Bienvenidos a El Cashflow Café, donde vas a aprender todo lo que tienes que saber sobre cómo invertir en inmuebles comerciales en los Estados Unidos y mucho más. Vamos a traerte entrevistas con expertos de cada segmento para guiarte y asesorarte en cada paso del camino para conseguir tu libertad financiera, crear flujos de caja e ingresos pasivos, pero sobre todo, crear tu mejor vida hoy. Con ustedes, Andy Kiefer y Juan Vargas.
Bueno, muy buenos días. Acá estoy con mi colega Juan Vargas. Bienvenidos a Cashflow Café en otra edición. Tenemos de vuelta a una persona muy interesante también de Colombia. Parece que nos estamos rodeando de muchos colombianos. En este caso, de un señor Rolo.
Muy bien, muy bien.
Nada más ni nada menos que el señor Andrés Duarte. Él tiene una historia interesante de cómo llegó a donde está hoy en día, tanto en experiencia de vida, pero bueno, también en la parte de inmuebles comerciales. Juan, ¿algo para agregar?
Andrés, bienvenidos al Cashflow Café. Y sí, vamos a empezar. Dinos tu historia, cómo llegaste al país, llegaste de Colombia, también cómo empezaste en inmuebles comerciales.
Pues claro que sí. No, nada, muchísimas gracias a ustedes por tenerme en este podcast, deseándoles la mejor de las suertes y esperar que todo salga bien con esto. Sí, les quiero agradecer por invitarme o tenerme como invitado especial. Es un honor. ¿Y qué les cuento? Llegué aquí a Estados Unidos más o menos hace unos 20 años. Llegué a una ciudad en California que se llama Bakersfield. No, es una ciudad muy, muy popular. No hay mucho que hacer, la verdad. ¿Ah, tú la conoces bien? Sí, no hay nada. La verdad, no hay nada que hacer. Y bueno, la verdad, empecé a trabajar como mecánico y como maquinista para un warehouse. La verdad, no tuve nada de éxito. Lo mío no son las manualidades, para nada por ese lado. Y ahí inicialmente fue en el 2001 prácticamente. Yo creo que escuché el libro Padre Rico, Padre Pobre y lo archivé. No hice absolutamente nada más con él, la verdad, ya dicho. Desafortunadamente, ahorita lo pienso de retrospectiva y desafortunadamente no hice nada con él. Hice todo lo contrario. Me empezó a vincular ir a la universidad, siendo por eso que me vine para Miami. Y cuando me vine a Miami, afortunadamente obtuve un trabajo en Wall Street y me fui a vivir a Nueva York. Una vez me gradué de acá, me fui a vivir a Nueva York a trabajar con el banco que quebró en el 2008 llamado Lehman Brothers, en la parte de trading y haciendo todo esto y aprendiendo de productos, de finanzas y todo el rollo. Y trabajaba mucho con hedge funds, pero era más la parte institucional. Me cansé de eso y decido irme a la parte más comercial, por decirlo así, y era lo de wealth management. Entonces ahí aprendí pues un montón de productos que ofrecerle a los clientes, especialmente en Centroamérica y Sudamérica eran mis clientes. Quiebra el banco y me voy para Barclays Capital. Decido moverme para Miami y ya estando en Miami, por concepto de conflicto de interés, la verdad los bancos ahorita no le ofrecen a los inversionistas lo que el inversionista realmente necesita, sino lo que más se vende, ¿no? Para crear comisión. Y yo vi eso y dije, no me gusta la estructura que está tomando la industria. Y decidí abrir mi propio negocio de asesoría patrimonial a altos para personas de alto capital. Y eso fue en el 2013 y hasta el momento lo estoy llevando únicamente para clientes extranjeros que se encuentran en Centro y Sudamérica. Ya con eso empiezo a darme cuenta de necesidades para otros productos que se podían presentar para nuestros, para mis inversionistas y para la gente que le da asesoría, y empiezo a investigar un poco más acerca de lo que es la finca raíz. Y dentro de esa parte de la finca raíz se viene algo muy interesante, porque en la industria de asesoría patrimonial pues tenemos los productos ya estructurados, son los REIT, son ETFs de finca raíz, y empecé a mirar más algo de ir en directo. Y cuando empiezas a ver cómo entrar en directo en finca raíz, cuando digo directo es la compra prácticamente del inmueble y tú manejar el inmueble o ese tipo de cosas, empiezas a ver que los retornos son mucho mejores y los beneficios de impuestos y de muchas cosas más son mucho mejores que cuando inviertes directamente solo con el ETF o con un REIT.
Perdón, Andrés, solo para, pues tenemos una variedad de latinos de tantos países, por especificar, claro. A veces llamamos la misma cosa de distintas maneras. Para los que no están escuchando, la finca raíz te está refiriendo a bienes raíces, ¿correcto?
Correcto, bienes raíces, correcto.
No, solamente para que por ahí un mexicano o alguien de Honduras decir que es una finca raíz, una finca raíz.
Correcto, bienes raíces, vamos a nombrarlo bienes raíces, perfecto. Entonces empiezo a trabajar con eso, vuelvo y leo otra vez, empiezo a educarme un poco más acerca de esto y me doy cuenta que los retornos, tanto para mis clientes, son muchísimo mejor y empiezo a empezar a buscar para invertir en mi patrimonio. Y así es como empiezo en la finca raíz. Esto fue ya hace año y medio, a comprar multifamiliares, inicialmente pues a comprar lo que es el duplex, el triplex, el cuádruplex, y después dices pues ya, si haces cuádruplex pues sáltate y nos compramos un multifamiliar 8-9 meses que lo adquirimos. Especialmente estamos invirtiendo en el Midwest y porque en el área de la Florida está bastante complicado, los números no me han dado para invertir en que no he encontrado una buena oportunidad hasta el momento. Y eso más o menos es, en resumidas cuentas, la historia de Andrés Duarte.
¿Qué tamaño hablaste que hiciste un proceso gradual, que es mucha gente hace eso o empieza de residencial y después se va a un duplex, a un triplex, todo eso? Ahora lo que encontraste en el Midwest.
Bueno, son 16 unidades, los encontramos en Illinois, está ese. Mis otras propiedades están en Ohio, una propiedad totalmente en ruinas, donde teníamos, cuando llegamos, tocó hacerle la renovación, ¿no? Desde buscar, sacar los inquilinos que se tenían, porque eran de malísima calidad, hasta ya convertirlo a lo que es hoy en día, que ya lo tenemos rentado a unas muy buenas rentas. El atractivo de ese inmueble, lo interesante, fuera que nos quedaba muy cerca a una universidad privada. Entonces teníamos la opción de ir student housing, lo que llamamos el student housing, o irnos por el otro lado. Y hemos tenido como una mezcla de eso y ha sido una muy, muy buena inversión, terminó siendo muy buena inversión, pero lo que yo digo ahí, lo mejor de todo ha sido el aprendizaje. Primero manejando una propiedad a larga distancia, buscando los general contractors y haciendo toda esa tarea desde la distancia es bastante complejo y cometí todos los errores posibles. O sea, no existen los errores que he cometido. La verdad que para mí ha sido más que nada la experiencia que se obtuvo en ese inmueble, pero gracias a Dios, los números también fueron muy, muy positivos.
Andrés, ¿nos puedes dar esto más, esta información de los números de la propiedad? Claro. Primero, antes de todo, ¿cómo encontraste esta oportunidad en Ohio y luego la otra en Illinois? ¿Cómo las encontraste y cómo se te hizo difícil encontrar y luego ya después manejar propiedades de lejos? Porque vives en Florida y no es fácil, pero ¿cómo la encontraste para empezar?
Muy chistoso. MLS residenciales, incluso la unidad comercial la encontré por el residencial en el MLS. Esa unidad llevaba 2 años parada, la comercial, la de Illinois, las unidades. Llevaba 2 años en el MLS buscando páginas. Y fue la propiedad que, o sea, mirando yo los números, fue una tarea muy, muy sencilla en el aspecto de que empecé a mirar los números. No conocía la región, para serte honesto. Empiezo a mirar Google Maps, empiezo a mirar que queda cerca a prácticamente a 2 cuadras de una universidad privada, donde el tuition o la matrícula es alrededor de unos 50, 60 mil dólares al año, ya que son muchachos de un buen estatus. Alrededor, obviamente, como muchos de los sitios donde tienes este tipo de universidades, las áreas de al lado son marginales, no son en los mejores sectores, y eso me atrajo al área y empecé a mirar las rentas y dije, por más que las rentas, empecé a hacer los números y por más que los números trataba de ser lo más conservador, me daban muy buenos números. Entonces la propiedad se tiró más o menos por $9,500 por puerta y con eso dijimos, vamos a entrar con $150,000, fue lo que costó la unidad por 16 apartamentos. Siendo así, ya fuimos, visitamos, hicimos el cierre y los contratistas nos decían más o menos que entre 150 a unos 150 mil íbamos a dar en la construcción de la renovación del inmueble, incluyendo pues todo. Fuimos y nos fuimos largos por unos 220. Los 150 mil fue cash, una compra en efectivo, pero los 220 la renovación, conseguimos lo que llamamos el hard money lending. Nos lo prestó una tasa del 10%. Todavía estamos ya saliendo de eso porque ya lo estamos refinanciando la propiedad, pero teníamos eso. De ahí empezamos lo que es la parte de la construcción. Y una de las falencias, obviamente, que cometí es que yo me fui con los 150 mil que me habían dicho. Bueno, pues terminamos más o menos en 220 el arreglo de todo. ¿Por qué? O sea, las unidades de aire acondicionado, algunas necesitaban cambiarse, no se necesitaban cambiar. Eran unidades centrales de aire acondicionado. Decidimos cambiarlas todas, prácticamente empezar con eso. Contratamos los general contractors que no habíamos inicialmente, metimos personal por inexperiencia, personal no calificado para nada, donde miramos 2 o 3 referencias que no eran y el tipo nos dijo que él era rufero, que hacía hacer roofing y el tipo no sabía. Por eso mismo tuvimos unas lluvias tremendas en esa época y se nos inunda el edificio. Sí, estuvo bastante pesado en ese momento porque viendo ya con eso, pues prácticamente los números se nos volaron. Gracias a Dios atacamos, conseguimos otro general contractor y empezamos a tocar para que no llegara a tener mold ni nada de eso. Pero pues el edificio es de 3 pisos. El último piso pues tocó prácticamente, el agua ya estaba filtrándose al segundo piso. Entonces tocó quitar pisos del tercer piso. Todo el techo tocó volverlo a hacer. y esa fue una de las primeras experiencias que tuvimos. Y siendo así, ya los números actuales, la evaluación que estamos haciendo más o menos va a ser entre 850 a 900 mil dólares que vale el Lima. Entonces ahí los números nos cuadraron.
Después de todo, después de que parece que no pasó nada bien por desde que lo compraste hasta ahorita, pasaron muchas cosas que no sabías que iban a pasar, ¿verdad? Con los gastos, se te hicieron más altos los gastos de la construcción, se inundó. O sea, muchas cosas que pasaron, pero al último, de todos modos, la evaluación es mucho más alta de lo que tienes metido ahí, de lo que pagaste, de lo que le metiste. La evaluación es mucho más alta. Y eso es lo que me gusta de los inmuebles comerciales, porque la evaluación es diferente a lo residencial. Y ahí lo estamos viendo en 850, dijiste, 900.
Sí, estamos sacándolo en mínimos, vamos a sacarlo en 800. Entonces, con eso. Sí, como tú dices, el hecho de la... Por eso hizo fue mi salto de saltar al residencial de fourplex a irnos a uno comercial y fue precisamente por eso, porque en los otros apartamentos también yo se le ha metido dinero para valorizar el inmueble en sí, porque habían unos que tenían, el último fue un fourplex que me tocó a arreglar tres unidades y ok, la renté mucho más alto de lo que estaba, pero sigue con la misma evaluación porque a un par de cuadras más abajo hay una propiedad que no se valoriza. Entonces ahí quedé. Mientras que aquí tomamos una propiedad que pues prácticamente nadie daba un peso por ella. Teníamos los tenes, o sea, la experiencia fue desde cómo sacar a los inquilinos que estaban, que eran de lo peor. Teníamos problemas de drogas. De la cuadra era el expendio de droga, era ese sitio. Entonces sacarlos a ellos y empezar todo. Pero fue un proceso de 8 meses que no te voy a decir que no. Hubo momentos que uno dice, o sea, aquí ya lo dejo, lo vendo, lo regalo, no sé qué hacer con esto. Pero sí, frustrante. O sea, te llaman en la mañana y no, que se inundó, no, que pasó esto. El último problema que tuvimos fue cosas tan sencillas como íbamos a cambiarlas. O sea, el contratista nos dice, para ponerlo más bonito, vamos a cambiar las tomas de corriente de todos los apartamentos. Cambiar una toma, no tienes que cambiar nada. Nosotros, listo, vamos a cambiar tomas. Ok, cambiamos las tomas y llega un inspector de la nada, eléctrico, el inspector de la ciudad, y dice, ¿ustedes cambiaron tomas? Sí, pero ¿ustedes no sacaron permiso? ¿La cambiaron la toma? No. Bueno, pues aquí necesitan sacar permiso para sacar tomas. Entonces, ¿pero cómo es posible? Eso nos detuvo el proceso 2 meses. Por ese, eso es otra de nosotros no fuimos y si creamos la relación con la ciudad y con los inspectores, y ese inspector nos costó fácilmente unos 15 mil a 20 mil dólares adicional, porque ya después quiso que pusiéramos todo el edificio, lo que llaman up to code, tenerlo todo el edificio, teníamos que ponerlo así por unas tomas, porque no le dijimos que íbamos a cambiar las tomas, quería que todo el edificio estuviera así.
Entonces Wall Street no suena tan mal, ¿no?
Entonces ahí dices, me devuelvo a la compra y venta de acciones. Correcto. No, pero, o sea, es frustrante, pero como te digo, ya después ves 8 meses después y empiezas a ver que se están rentando los apartamentos, empiezas a cuadrar y créeme, empiezas a mirar, bueno, vamos a meterle los gastos que realmente genera y los gastos empiezan a ser mínimo. O sea, tenemos un edificio ya con muy poco de mantenimiento que hay que hacerle. Tenemos las unidades de aire acondicionado son nuevas, o sea que tenemos por 20 años, 15 años nuevas unidades, pisos nuevos, todo este rollo nuevo. Entonces, mantenimiento no es muy alto. Empiezas a ver y los gastos no son muy altos y ahí es donde se crea una nueva evaluación. ¡Wow! Vale la pena volverlo a hacer. Y eso es lo que me ha gustado del proyecto. Sí te saca canas, como decimos nosotros, pero en el proceso vale la pena porque sí ves que, o sea, puedes hacer muy buen dinero en eso.
Al menos ahora estás en una situación donde alguien que la ha ido muy bien todo el tiempo no sabe realmente cómo es la cosa hasta que come la tierra como vos. Vos empezaste, no empezaste a nivel plano, vos empezaste 40 metros bajo tierra.
Sí. Y lo bueno es eso, que vas aprendiendo. O sea, una de las cosas por las cuales también me metí en ese edificio fue, bueno, quiero aprender y voy a aprender de todo, desde saber que es una propiedad que es totally distressed, que toca lidiar.
Esto es un clase de sin ningún tipo de funcionamiento. O de menos, casi.
Casi que de menos, yo diría F.
Para los que no saben, nuestra audiencia, en la parte de inmuebles comerciales hay distintas clasificaciones de propiedades, siendo de como el abecedario, A siendo del mejor estado, mejor condiciones, más nueva, en ciertas áreas también más mejores, digamos, estatus económico, y D siendo la peor, donde básicamente la situación donde le tocó a Andrés, pero él creo que hasta tuvo que levantar a los muertos del cementerio. Así que,
correcto, correcto.
Si alguien correcto. Sabe cómo arreglar las cosas, aquí tienen un gran ejemplo, que no todo es exitoso.
Sí, no. Pero pues persistiendo, la verdad que yo digo que sí, sí es de persistir, pero no te voy a decir que no fue estresante, y ha sido estresante, pero ahorita ya pues estamos dando parte de victoria, podríamos decirlo así.
Andrés, ¿cuántas veces vas ahí a ver esa propiedad? ¿Vas una vez al mes o cada dos meses? O?
No, mira, colocamos ahorita ya un superintendent, alguien que está en la propiedad. No vive dentro de la propiedad, pero está muy, muy cercano. Lo pusimos a él. Tenemos una persona que nos hace el mantenimiento de afuera, áreas comunes. Tenemos otra persona que nos hace la limpieza y nos reportan a nosotros. O sea que la verdad yo he ido... Inicialmente sí, cuando estábamos en el proceso de la construcción, tratábamos de ir cada mes y medio, ¿no? Pero ahorita ya llegó el punto donde ya se están rentando, ya las unidades se rentan prácticamente. Tenemos esta persona que vaya y muestre las unidades. Como te digo, el nivel del edificio quedó en tan buen estado que es muy atractivo y la gente dice, ok, apenas llegan, dicen que lo quieren rentar. Entonces, no así, no hemos tenido mayor complicación en ese aspecto. Entonces, ya ahorita estamos diciendo cada tres meses empezar a viajar, pero no más de eso. No requiere estar allá.
Ok, ese es el de 16 unidades. ¿Tienes otro?
Tenemos tengo en ahorita, hasta el momento tengo 40 unidades, 40 puertas, uh-huh, incluyendo esta. Lo otro está en Ohio, pero te digo, es duplex, triplex y un par de
portfolio.
Un portfolio. Lo tengo con un property manager. Desafortunadamente no he tenido buenas experiencias con el property manager en Ohio. Entonces lo que hago es, los tengo contratados a ellos, pero todo el mantenimiento me lo tienen que pasar a mí y yo tengo una persona que vaya a hacer el mantenimiento, porque ese property manager, ya he tenido quejas por parte de los inquilinos y los costos que me cobran por el mantenimiento que hacen. No lo hacen bien como me lo reportan los inquilinos y el mantenimiento es pésimo. Entonces lo único que hacen es reportarme cada que hay un problema de mantenimiento y yo tengo una persona independiente que vaya a hacer los trabajos.
¿Se te hizo difícil encontrar la gente, la persona que te hace el mantenimiento? ¿Cómo la encontraste o dónde lo conociste? ¿Era un proceso más difícil?
No fue tan difícil, pero sí fue de entrevista. Cuando compré las propiedades de esto, obviamente por el MLS también la compré y residencial, le pedí a la persona, al vendedor, que si conocía a unas personas que hicieran mantenimiento, un handyman, me dieron un par de nombres. Pero en todo caso, yo ya había contratado el property manager y el property manager me estaba haciendo el mantenimiento. Pero como te decía, cada que me llegaban, esto eran los costos altísimos y tenía una persona, un asistente acá o una persona que contrato, que llamara a los inquilinos y les preguntara cómo está el servicio del property manager y cómo está trabajando todo para ver que todo está. Y me daban siempre la misma respuesta, que o sea, no trabajan, no hacen las cosas. Entonces ahí fue donde ya tenía unos prospectos de handyman y volé hasta allá. Entrevisté a un par de personas. Hubo una persona que me gustó mucho, tiene mucha experiencia en trabajos grandes, pero también estos tipos de trabajos, y me quedé con él y hasta el momento me ha trabajado excepcionalmente. Entonces prácticamente ahorita tengo el property manager, es por si se me llega a presentar, lo cual se me presenta porque mis propiedades están en sección 8 y ese tipo son C minus. Y entonces,
para los que no saben lo que es sección 8 o section 8, es básicamente un programa del gobierno que hace un subsidio hacia las personas que viven en esos departamentos, donde le hace un subsidio con respecto a su renta. Entonces hay muchas distintas opiniones sobre, digamos, de comprar propiedades que tienen section 8 o sección 8, porque mucha gente piensa que es todo tipo de inquilino ahí, no es de la mejor calidad, pero no siempre es el caso. Entonces es un caso distinto en cada propiedad. Lo positivo, y acá Andrés sabe mejor, es de una manera uno tiene un cheque, por así decir, casi garantizado por una parte de los alquileres, pero hay la otra parte que puede ser muy desafiante. Y bueno, simplemente quería agregar eso para alguien y se ubique.
Correcto. Entonces a ellos los tengo, al property manager, y de pronto elaborar un poquito más sobre el sección 8. Al property manager lo tengo prácticamente cuando se presenta una eviction y este tipo de cosas. Ellos son los responsables. Me pasan el reporte al final del principio, mitad de mes y final del mes, de cómo se han recaudado las rentas, cortes de pasto y todas estas cosas, y ahí termino. Y Andrew, para elaborar con el sección 8, sí, yo he escuchado muchísimo de esto. Te voy a decir que, por ejemplo, todos los inquilinos que le han hecho el eviction, que se les ha sacado, han sido inquilinos que que he heredado yo cuando compro la unidad. No ha sido el property manager, sí ha hecho muy buen trabajo en seleccionar el inquilino después de. Ahora, con sección 8, no sé si es por sectores, no sé cómo trabajar la verdad en ese aspecto, pero a mí, yo estoy por el área de Cleveland, Ohio, me ha trabajado supremamente bien. No he tenido un problema con ellos. Claro que no, obviamente no se discrimina para nada, pero la mayoría en ese sector que tengo de secciones es gente incapacitada, mayores de edad. Entonces no tengo ningún problema. Las unidades las mantienen impecables, incluso solicitan mucho mantenimiento ellos. Y para mí es mejor porque yo mantengo la unidad a lo mejor que da, por decirlo. Entonces a mí no me importa que me esté llamando hoy, se rompió esto, se rompió aquello, pero son cosas que le mantengo yo dándole mantenimiento a la unidad y no he tenido un solo problema con los sección 8. Desde el punto de vista muy personal de sección 8, para mí es lo siguiente. Si tú estás en un sitio donde estás pensando recibir sección 8, ¿correcto? No estás en la mejor ubicación de la ciudad o la ubicación no es la mejor, ¿correcto? ¿Eso qué quiere decir? Que el personal que tú vayas a recibir, sea sección 8 o no sección 8, no va a ser de la mejor calidad, ¿correcto? Tú tienes que hacer lo que llamamos el due diligence o la investigación, mirar sus reportes, mirar el crédito, mirar el background de la persona, sea sección 8 o no sea sección 8. Yo prefiero, ya siendo ese el caso, tengo mi propiedad que no es en el mejor sector, prefiero alquilarle a alguien que es con sección 8, que yo sé que el gobierno, ¿cierto?, lo está vigilando, porque cada año le hacen una inspección a ellos también y me inspeccionan a mí la propiedad. Y si por cualquier hecho lo sacan a ellos, yo prefiero tener una persona que sea de sección 8 a una persona del mismo calibre, estrato socioeconómico y todo, que no sea sección 8. Para hacerte. Ese es mi punto de vista en sección 8.
No, sí, está muy bien, porque eso me gustó que dijiste eso, porque si tienes una persona de sección 8 que donde vas a recibir la renta casi garantizada y es la misma calidad o una persona que no es sección 8 y no está vigilada por el gobierno o por la sección 8 y luego no te pagan todavía la renta y te destruyen la propiedad. Eso es muy, muy diferente. Sí, me gusta tu estrategia y está bien, así como lo hiciste. Está muy bien.
Sí, yo pienso que es la mejor forma de... Yo no voy a, sobre todo en ese tipo de, cuando ya es residencial, no voy a tener cómo mejorar el área donde están mis propiedades. Entonces, por más que yo tenga la mejor propiedad ahí, ese va a ser el avalúo de la propiedad. Ese va a ser el tipo de inquilino que voy a tener porque el área es ese tipo de inquilino. Y lo único es, pues, hombre, si tengo el gobierno que me está por lo menos, me sirve de tercer ojo mirándome la propiedad y diciéndome, mire, se dañó esto o esta persona ya no sirve. Y ya no es sección 8, ¿por qué no?
Andrés, tienes 40 unidades y todas esas 40 no son allí donde cerca de tu, donde vives en Florida. Están en Illinois y están en Ohio. ¿Cuáles consejos nos puedes dar a nosotros si queremos buscar una propiedad en un estado que es lejos y no puedes llegar ahí manejando en una hora o dos horas? ¿Tienes que viajar, volar?
Bueno, la verdad es que sí, es crear... Creo que lo hemos escuchado por todo lado, es crear sistemas y ya sea, la idea no es que uno sea el rentero, por decirlo así, donde te estén llamando a ti constantemente a hacer las cosas de mantenimiento o algo así, pero ya sea tener un buen property manager. En mi caso es que no lo hemos encontrado en la ciudad, o sea, no lo he podido encontrar. Y ya si adquiero a alguien de pronto mejor como property manager, los costos se me van a subir un poco. Pero la forma, como te lo dije, como se establece es, bueno, creas un equipo donde tienes una persona que te vigila unas cosas, tienes otra persona que te vigila otras. No les estás pagando un salario, sino estás pagando por labor ejercida. Y esa de pronto es la mejor forma, creando esos sistemas. Contrate a una persona acá que hace la parte de guiar o de manejar o de gerenciar a estas personas que están allá. Entonces, a mí lo único que me pasa es el report. Eso por un lado. La otra es, siempre y cuando los números, para mí todo es números. Por ejemplo, la primera propiedad cuando la adquirí en Ohio, el duplex, la miré por internet y la verdad, no sé si fue bueno o malo, pero yo no fui a visitar la propiedad. Fui cuando me tocó hacer el cierre y ahí miré otras propiedades ya para comprar. Pero los números daban, tengo esto del Rentometer y mira uno, Rentometer, cuántos son las rentas, que sí sean reales, que sí el área de para eso. Empiezas a mirar todos los gastos que puedes llegar a tener y si los números dan, ¿por qué no? ¿Por qué no hacerlo? Obviamente es que es muy fácil, pienso ya ahorita con toda la tecnología que tienes, puedes mirar criminalidad, puedes mirar muchísimas cosas por el internet, no tienes necesidad de estar mirando allá, viajando. Y las cosas que no puedes, pues llamas a 3-4 property managers y preguntas. Les preguntas, oye, me estoy tratando de mirar en esta área, ese edificio vale la pena o ese apartamento vale la pena comprarlo ahí, o cómo es la criminalidad o qué tal no. Entonces, basándome prácticamente en el internet, casi 100% es que he adquirido las propiedades, y yo pienso que es posible hacerlo así, siempre y cuando los números den y sean reales, no dándose uno ideas falsas, sino cosas que tú puedas sentar y basado en lo que puedas ver del internet, como te digo, y si no, vas llamando unos property managers del área y que te verifiquen. Pienso que es la mejor forma, y así es que me ha funcionado hasta el momento.
Hay un tamaño mínimo multifamiliar que debe de buscar uno. Compraste el de 16 unidades y luego también compraste el duplex, que son dos. Cuando una persona está buscando, ¿hay algo, un tamaño mínimo de unidades que debe de buscar para que se le haga más fácil? ¿O está bien que encuentre como una casa? ¿O cuál es el mínimo que piensas tú si quiere uno comprar un multifamiliar lejos?
Mira, yo lo veo muy sencillo y fue, yo me metí al agua, ¿cierto? Con el de dos, dije, bueno, voy a aprender primero cómo es. Estoy aprendiendo de una propiedad que no está cerca de donde yo estoy. Empecé a aprender y por eso me metí en el duplex. Pero tan pronto vi el duplex, dije, no vale la pena seguir haciendo un duplex. Vamos a hacer un triplex, después el fourplex y después otro, y ya después vas a saltar. Y lo veo, es muy sencillo por el hecho de, si tienes una casa, el gran temor mío es donde yo tenga una vacante. Realmente con una vacante ya yo estoy bajo el agua con una casa. Con un dúplex, si manejo las cosas bien, de pronto estoy a la par. O sea, se me va un inquilino, pero el otro me alcanza a cubrir, por ejemplo, la hipoteca y el seguro, y de pronto alcanzo a quedar un poquito por debajo, pero bueno. Y entonces empiezas a multiplicar y dices, bueno, pues si es el mismo trabajo tener un dúplex o una casa, vámonos a un dúplex. Vámonos a un triplex. Tú te empiezas a dar cuenta que reduces muchísimo el riesgo cuando entre más unidades tienes, ¿no? Es imperativo que así sucede. Entonces, para mí, esa es la gran pregunta uno hace. ¿Puedo? Ok, me da temor meterme en algo tan grande, pero me queda bien si no genero ningún tipo de ingresos por un tiempo, si se me va un inquilino. O sabes que yo prefiero empezar a tener varias unidades, y si se me va un inquilino, yo sé que tengo el soporte del otro inquilinos para pagar todos mis gastos. Entonces, para mí eso fue la clave, que yo dije, no vale la pena tener un duplex. Después dije, no vale la pena tener un triplex porque es el mismo trabajo. No vale la pena tener el fourplex. Y ahorita con el comercial, me hace más sentido seguir así, ¿no? Seguir creciendo, y la idea es continuar en ese proyecto. Ahora bien, la ventaja de los préstamos de los residenciales son los préstamos que puedes llegar a tener, ¿no? Que es una deuda mucho más estable a 30 años, con de pronto una mejor tasa de interés. Entonces, eso es un beneficio que no hay que dejar echarlo por saco roto, digo yo, ¿no? Pero si es así el dado caso, y yo puedo tener hasta 10 créditos, y mi esposa también de hipotecarios, ¿correcto? Cada uno, por ser residencial. Si es el dado caso, no iría a menos de 4 unidades. Para mí ya no tiene sentido ir a hacer un duplex cuando es el mismo trabajo que hacer un fourplex. Y ya de ahí saltas al comercial en grandes volúmenes.
Muy bien, muy bien. Ok, está muy bien. Y ahora, Andrés, ¿qué es lo que buscas? ¿Estás buscando todavía allí en esa área? ¿O buscas en otros estados? ¿Cuáles son los planes?
Bueno, los planes es de pronto entrar, quiero tomar un poco más de experiencia para ya empezar a hacer lo que es los sindicatos, syndication, pero inicialmente sí quiero tener un poco más de esto. La idea es retomar todo el dinero que se puede capturar de la propiedad comercial y ya comprar algo de unos 30 apartamentos buscando en el área. Pero si empiezo a hacer eso y no hago el syndication inicialmente, si sigo como estoy por ahora, sí me gustaría es buscar propiedades que tengan totalmente distressed, o sea, que necesitan todo el trabajo, porque realmente ahí es donde es mucho más trabajo el que hay que hacer, pero realmente ves cómo te puedes catapultar ahí. Realmente puedes ver, o sea, estamos haciendo, yo creo que una evaluación de 8 veces mi inversión en 8 meses. O sea, yo sé que eso no es lo normal, y yo sé que el trabajo implica es sustancial, pero los beneficios son muchísimo mejor. Entonces, sí me gustaría encontrar unas unidades que estén totalmente abandonadas, donde yo le pueda ir a hacer el trabajo, y ahí es lo que quiero hacer. Y adicionalmente, de pronto empezar a trabajar en el syndication.
Ok, está muy bien. Ok.
En pocas palabras, ¿te gustó los golpes?
Sí, me gustaron los golpes, me gustaron. Mira, o sea, yo digo que una vez tú lo aprendes, o sea, ya sabes que obviamente van a venir muchísimas más cosas que no experimentamos con este proyecto, van a venir nuevas cosas que pues no vas a vivir, pero ya tienes una mejor idea de cómo trabajar con una propiedad a distancia, con los general contractors, qué tienes que buscar, qué no tienes que buscar, qué tienes que realmente vale la pena arreglar, qué no vale la pena arreglar y cosas así. Eso es una de las cosas de los multifamiliares que más me ha gustado, es el hecho de que tus arreglos son mínimos, cosméticos. Me refiero, cuando haces un flip, tienes que transformar la unidad exponencialmente para poderla vender. Aquí tú la vas a rentar y con el hecho de cambiar unas neveras, poner un backsplash y poner un laminado, ya con eso prácticamente puedes subir la renta a $100, $150 fácilmente. Entonces, eso es lo que me ha gustado, porque realmente una vez ves el edificio y aunque lo veas acabado, tú dices, bueno, necesitas pintura, necesita pisos, de pronto necesita unidades de aire acondicionado, una taza, una tina y vámonos. Entonces, no tiene tanto trabajo y no es tan tedioso que hacer todo un flipping, ¿no?
Estoy de acuerdo con eso. Y bueno, es interesante tu perspectiva, porque la gente con la que hemos hablado y bueno, la parte, viste, de sindicaciones y eso, es el miedo principal de mucha gente que se quiere meter en la parte de, viste, inmuebles comerciales, es el hecho de, bueno, tengo, no sé, 4 casas, tengo 5 casas y están como que, uy, ¿no? Que ¿cómo puedo comprar una propiedad de millones de dólares y esto, lo otro? Y gradualmente el proceso siempre es duplex, triplex y después. Pero después también tenés gente, por ejemplo, como vos, que compran unidades de 20, 15, 30, más o menos por eso. Porque lo que más se aprende hoy en día, o lo que se dice y lo que he visto en la parte de economías de escala, es el hecho de mucha gente que empieza o que quiere empezar, si tiene, como yo en Argentina, los huevos para empezar y meterse en esto a full, es ir a 75 unidades, 70, 75, 80 unidades para arriba, por el hecho de tener el tema de los costos de, viste, de un manager de propiedad full time versus alguien que le pagas una comisión, ¿no? Pero aparte de la parte de ahí, obviamente no lo puedes hacer solo, al menos que seas un multimillonario, tienes que hacer las indicaciones. En tu caso, vos aprendiste, digamos, vos tomaste todos los caminos más difíciles para llegar, pero creo que donde estás ahora, estás mucho más seguro en tus decisiones y eso, que cualquier persona que por ahí tuvo éxito el primero y el segundo, viste, así. Y creo que si no te, perdón por el término, si no comes mierda en algún momento, no vas a saber cómo es la cosa, en serio. Entonces creo que los inversores pueden, eventualmente cuando empieces a hacer sindicaciones, pueden estar mucho más tranquilos, del hecho que vos comiste mierda y te metiste en una propiedad dificilísima y con toda esa experiencia, creo que ahí está tu pitch.
La plusvalía, exacto. Correcto. Sí, en eso estoy de acuerdo, y precisamente fue por eso fue una de las cosas que dije. Mi background o mi experiencia es en asesoría financiera y en controles de riesgo y todo este tipo de cosas. Y entonces no me sentía en la capacidad de yo decir, mire, ¿por qué no me dan plata? Y yo tengo esta idea de que vamos a comprar un inmueble, les puede generar tanto de rentabilidad, ¿cierto? Pero sin yo tener un tipo de experiencia a alguno. Más que por un miedo propio, es por el miedo de hacerle perder algo a mis inversionistas. Quería untarme las manos y saber qué es lo con lo que puedo manejar. Y como te digo, el próximo yo sé que va a traer sus propios problemas, pero eso no quiere decir que ya se ha manejado una... Se tiene algo de experiencia y de pronto se sabe cómo manejar. Ahora bien, una de las cosas que sí, o sea, te lo estoy diciendo, habían días que me tiraba aquí en la oficina en el piso y yo decía, ¿qué hice? Literalmente, o sea, no puede, todos los días teníamos llamadas de algo pasó, algo mal, algo mal, algo mal. Pero te das cuenta que al final del día, o sea, las cosas se solucionan, todo tiene solución. Y siempre y cuando uno sea responsable y uno sea, le guste hacer las cosas bien, te salen las cosas.
No, creo que acá lo más importante es tu palabra.
Pues sí, eso es lo que hasta el momento tengo yo sé que no es mucho, pero lo que se tiene de experiencia en los multifamiliares y en el sector de bienes raíces.
Acá no es solo de hablar de éxitos, pero creo que a veces los fracasos son más importantes que los éxitos, porque para la gente que se quiere meter, mejor aprender qué no hacer antes que saber qué hacer. Si sabes qué no hacer, entonces lo otro es simplemente por lógica, ¿no? Entonces,
sí creo que hay mucho,
muy valioso.
Hay muchos libros ahorita que hablan de cómo ser exitoso en esto, pero nadie te dice realmente, y esto nadie te lo va a enseñar realmente, cómo lidiar con el contratista que te dice que tiene todos los permisos, saca cosas ficticias, y cuando vas a hacer, el tipo clavando las puntillas del techo con un martillo, con un multifamiliar Y dices tú, óyeme, pero ¿por qué no vas y alquilas por lo menos una pistola de esto? Bueno, sabe que sí, buena idea. Decía, pero si este es el general contractor que acabo yo de tener, ¿qué más me espera? 8 días después no tenía techo y inundado el edificio. Ahí es donde dices, ok, entonces la próxima contratas a alguien mejor y así te vas. Otra que me pasó, pues yo vivo en la Florida. Aquí tenemos un clima, lo mínima que tenemos es de 70 grados todo el año. Bueno, yo empecé el edificio y en diciembre tenía el edificio totalmente clausurado. Ignorancia total y absoluta de que obviamente todo lo que son los pipes se pueden reventar si no tienes calefacción. ¿Y qué llegó a pasar? Parecía una coladera el edificio por todo lado, porque tenía todos pipes reventados por todo y salían agua. Entonces cubríamos uno, romper paredes, vaya y arregle ese tubo, y cuando menos pensábamos teníamos otro. Y nosotros, ¿pero por qué? Y nos dicen, pues claro, si es que usted dejó el edificio quieto por 8 días, se congelaron todos los pipes, no tiene tenants, no tiene calefacción, cuando medio abre una llave se revienta todo. Ay, fue otra. Eso no dice. Son cosas que nunca te esperas y de inexperiencia total, pero ahorita se sonríe uno, pero sí fueron momentos interesantes.
No, eso sí, imagino. Pero bueno, si querés lo vamos redondeando acá. Calculo con, ya que mencionaste un libro, si querés te voy a hacer dos preguntas. Una es ya un libro que quieras recomendar que te haya impactado en tu vida, aparte del de Padre Rico, Padre Pobre. Y cerramos con, a menos que Juan tenga otra cosa, ¿cuáles serían los 3 mejores consejos que dejarías a nuestros oyentes en el tema de si quieren meter inmuebles comerciales?
Hay un libro, está en inglés, no me acuerdo ahorita ya casi ni el nombre, The Mint, que habla de prácticamente cómo crear sistemas. Y lo interesante de ese libro es que es supremamente práctico. A mí lo que me llama la atención es cuando te hablan de sistemas, de empezar a crear sistemas, tú te imaginas una infraestructura, empezar a crear aquí y allá y tener gente por un lado y softwares y cosas de esas. Y no es así. O sea, cuando te hablan de sistemas hay que ponerlo supremamente básico. Es bueno empezar tú como persona a delegar un poco sobre otros, y ese libro conlleva eso. Es una estructura muy básica, es una enseñanza muy básica de cómo los sistemas y por qué con los sistemas puedes llegar a crecer. Y lo pongo desde el perspectivo de si yo manejara mis propiedades de Illinois o de Ohio directamente, a este momento estaría a capacidad absoluta y no puedo crecer. No podría crecer porque pues es lidiar con muchas cosas. Pero el hecho de que creas unos sistemas, y son sistemas muy básicos, te da la oportunidad de seguir catapultando. Y ese libro muestra eso. Por eso me gusta tanto ese libro.
¿Se llama The Mint?
Sí, creo que sí.
Y lo último eran los 3 consejos que puedes resumir, 3 consejos simples y rápidos para antes de quieren meterse, obviamente, de alguien que se comió todas y aprendió a la fuerza. 3 consejos que resumís.
3 consejos que no hay que perderle el miedo a entrarle al comercial o entrarle a los bienes raíces. Hay que perderle el miedo de que obviamente te vas a dar trancazos, pero es saber pararte y salir de eso, porque sí lo vas a vivir. Entonces la una es perderle el miedo a entrarle a cualquier tipo de multifamiliar. La otra es hacer una investigación exhaustiva de las personas que van a trabajar contigo, ya sea la gente que te va a ayudar con la construcción o la gente que te va a mantener la propiedad. Es exhaustivo hacer ese trabajo. Y por último, trabajar en armonía con tu equipo, trabajando en armonía, porque si llegan momentos donde sientes que vas a explotar, y cuando tienes alguien que te controla y te pone los frenos, es bueno tener una armonía entre todo el equipo. Esas serían las 3 cosas.
Está muy bien, Andrés. A mí siempre me gusta preguntarles cuál herramienta que tienes que usarlo todos los días para seguir ser productivo en tu negocio o en tu vida. Cualquier cosa que no puedas dejar de usar.
Mira, una de las cosas que sí aprendí mucho, y eso es otro libro que me llama la atención y lo aprendí de ahí, es The Miracle Morning, que enseña esas cosas que realmente uno tiene que hacer en las mañanas y unas rutinas que uno tiene que hacer en las mañanas. Y realmente eso me ha ayudado muchísimo. Tengo un planner que es el que uso, y en las mañanas eso es lo primero. Me levanto, oro, medito, hago un poco de visualización y empiezo a notar qué es lo que voy a hacer en el día. Lo hago como lo condenso. Tengo que hacer estas llamadas, tengo que hacer estas cosas y esto. Pero entonces es más un planner, es lo que hago. Y ya no lo dejo, y me trabaja supremamente bien, de que tengo estas cosas en el día y esto es lo que tengo que completar. Y si el resto no se completa, pues no se completa, pero estas son mis prioridades y eso lo hago con eso.
Perfecto. Ok, está muy bien.
Bueno, Andrés, muchas gracias por tu tiempo y bueno, ya estaremos en contacto de saber cómo va el próximo emprendimiento y a ver si nos veremos en la Florida o cuando estés por Texas o en alguna conferencia seguro. Y bueno, la verdad que muchas gracias por tu tiempo. Sé que venimos tratando de planear esto hace un par de semanas.
Correcto.
Un placer hablar con vos y bueno, verte al menos por Zoom, pero ya nos conoceremos en persona sin problema.
Claro que sí. Juan, Andrew, muchísimas gracias por tu tiempo. Les dejo las mejores de las suertes con este proyecto tan bonito que están sacando adelante de educación prácticamente de la comunidad hispana. La verdad que me parece súper, súper bueno lo que están haciendo. Les deseo un muy buen día. Un abrazo para ustedes.
Sí, gracias, Andrés. Antes de irnos, para nuestra audiencia que quiere mandarte un email o conocerte un poquito más, ¿dónde puede ir? ¿Tienes un website o un email?
Claro, me pueden escribir a duarte@elancapital.us. Es a duarte@elan, es E-L-A-N capital capital.us.
Okay. Perfecto, Andrés. Muchas gracias y que tengas buen día.
Muchísimas gracias a ustedes dos. Les deseo un bonito día.
Gracias.